Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya en Módulo de Servicio de viernes. Oiga usted, nos da mucho gusto saludarlo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, esperando que se quede con nosotros, y cuando es viernes, ¿sí? Y nos la vamos a pasar bien. Le recuerdo nuestro WhatsApp, 3311551962, para que se ponga en contacto con nosotros. Estamos también a través del teléfono, usted ya se lo sabe, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515, además del 3813-1421. Le recuerdo que este programa lo puede escuchar a través de el podcast, que usted lo puede sintonizar una vez que se termine este programa. Lo subimos y fácilmente cualquier día y a cualquier hora lo puede usted sintonizar o lo puede usted localizar. Bueno, también le recuerdo que en la noche se retransmite este programa, así que buenas noches a los que están a punto de descansar y buenos días a los que desayunan con nosotros. Bueno, estamos esperando a nuestro invitado, espero que de un momento a otro llegue por aquí. De repente hay problemitas con el estacionamiento, así que de un momento a otro tiene que llegar por acá. Mientras tanto, le quiero comentar rápidamente, me han estado preguntando algunas personas sobre la cuestión de la tarjeta de bienestar. Sí, le recuerdo que ya se empezó a pagar, la tarjeta de bienestar, si no me recuerdo, desde el primero de este mes. Hay quienes cobraron un día antes, es lo que comentábamos el otro día, un día antes empezaron a cobrar ya su dinerito de bienestar. Entonces, pues si es así, qué bueno, la verdad, qué bueno que les llegue por lo menos un día antes. Hay mucha gente que tiene necesidad de comprar sus medicamentos oportunamente y esto ayuda un poco. Y ahora bien, para los que tienen problemas para ir a cobrar su dinero a las a los bancos de bienestar, lo que le hemos recomendado siempre, ¿para qué va a ser fila? ¿Para qué va a ser bola debajo del sol, debajo de la lluvia? Usted puede sacar su dinero de 65 y más en cualquier banco. Ya no lo dijo aquí la delegada Katia Meave. En cualquier banco lo puede sacar. Sí, le van a cobrar una comisión, 30 pesos, oiga, que son 30 pesos. Digo, a cambio de todas las los problemas que se generan para ir a sacar el dinero. Entonces, 30 pesitos. Y con eso usted, o 28 pesos, hay unos que cobran menos, con eso usted puede salir adelante y puede cobrar su dinero. También no es necesario que lo saque todo, puede dejar una parte ahí en el banco, o aún más, acuérdese que puede utilizar la tarjeta de bienestar para pagar todo, bueno, no sé, la farmacia, el súper, si tener la necesidad de sacar el dinero en efectivo, lo puede pagar usted con la tarjeta. Y por otro lado, también hablando de estos asuntos, les recuerdo que también ya se están llevando a cabo estas visitas médicas, por decirlo de alguna manera, visitas médicas a los domicilios de nuestros adultos mayores. Usted tiene que pedirles identificación, tiene que saber que estas personas vienen con una credencial, tiene que saber que traen un chaleco de bienestar, que es un chaleco guinda, y que se tienen que identificar. Usted no les tiene que dar nada, ni credencial, menos dinero, no les tiene que dar absolutamente nada más que su nombre y a la hora que ellos se lo pregunten, ¿sí? Y de esta manera pueden pasar a su domicilio perfectamente identificados para que le puedan tomar pues la presión, en fin, todo esto, y pueda tener ya acceso a el seguro social, que es donde estarán atendiéndolo. Esto ya se está llevando a cabo también aquí en Guadalajara y es importante que usted lo tome en cuenta. Bueno, Michali, se me hace que nos vamos a agotar ahorita los comerciales normal, Michali, en lo que llega nuestro invitado. Siento que ya se le hizo tarde porque no había estacionamiento, pero en breve ya estaremos comenzando. Sale pues, órale, regresamos luego de una pausa, estamos en Módulo de Servicio. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Servicio. Bueno, lo que son las cosas, nuestro invitado anda por allá, por otro lado, y bueno, se equivocó de domicilio, pero espero que llegue pronto aquí con nosotros. Oiga, me da mucho gusto saludar aquí en cabina, mientras tanto, a mi amigo Pablo Pablín, el de Punto y Seguido, sí, el mismo que usted escucha en las noches, está aquí conmigo porque me está echando la mano con el calendario de bienestar. ¿Cómo estás, Pablín?
Huicho, muy bien, ¿usted? ¿Cómo está? Gracias por invitarme.
Bien, gracias, Pablín. Nada más te prohíbo cantar.
Ah, sí, este programa es muy serio, aquí no va a haber canto.
No, no es cierto, no es cierto. Bueno, es que lo que pasa que estamos aquí analizando algunos de las llamadas que han llegado en torno a el pago de bienestar. Dice, en el Banco Bancomer, sucursal Centro Médico, traté de sacar mi pensión de bienestar, pero no pude. Pregunté a una de las ejecutivas y me dijo que en ese banco no se podía sacar esa tarjeta. No sé cuándo ocurrió eso. Reitero, aquí estuvo Katia Meave y dijo, no, ese es falso, es como el teléfono descompuesto, alguien lo dijo y ya empezaron a decirlo por ahí. No, inténtele, si no es ese Bancomer, váyase a otra sucursal, pero sí están pagando todos los bancos.
Huicho, también por acá nos dicen, buenos días, Huicho, disculpa, ¿me puedes informar cuándo le toca la letra L? Gracias, que tengas muy buen día.
¿Cuándo le toca la letra L,
Pablo? Aquí tengo todas las letras, las voy a decir y para que usted preste mucha atención.
Sí,
¿le parece bien, Huicho?
Ok, sí, gracias.
La letra A va a ser para el día martes primero de julio. Letra A, martes primero de julio, ya pasó.
Sí, ya pasó.
Bueno, vamos a empezar desde el día que estamos a 4. Hoy viernes le toca la letra C. Letra C, viernes 4. Para el día lunes 7 le toca a la letra D, E y F. Lunes 7, D, E y F. Para el martes 8 le va a tocar a la letra G. Martes 8 la letra G. Miércoles lo mismo. Ajá. Letra G. Miércoles 9 a la letra G.
Okay.
Para el día jueves, apúntenle bien, va a ser H, I, J y K. El jueves 10, H, I, J y K. Ajá. Y para el viernes 11, la letra L.
Okay.
Y es la mitad, ahorita decimos la otra mitad.
Claro, por supuesto, dice Francisco Guzmán. José Luis, ¿tienes alguna información del programa de mi pasaje? Soy adulto mayor. Dice, no, de mi pasaje dijeron que en julio ya iban a decir cuándo habrá nuevos registros, pero aún no han dicho nada. Luego por acá, mi nombre es Carla. Información para que sepan los adultos mayores que les pueden compartir. En la Bodega Aurrerá y Bodega Aurrerá Express pueden comprar desde un chicle de 2 pesos y pueden retirar el dinero de su tarjeta de bienestar. Ah, mira, desde 2,000 pesos hasta lo que pueda tener el cajero en ese momento. No hay límite y no cobran comisión por retiro. Y en los bancos sí cobran. Ah, mira, interesante, buena recomendación. Gracias, Carla Reveles. Entonces, en Bodega Aurrerá y Bodega Aurrerá Express, con que usted compre chicles de 2 pesos, con eso le entregan todo lo demás y no le cobran comisión. Por favor, ¿pueden pasar el calendario de bienestar? Pues sí, aquí estamos. Ya. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué letra nos quedamos?
Ahora mitad. Ahí les va la otra mitad. Vamos con la letra M. Uh-huh. La letra M va a ser para el lunes 14.
Ok.
Lunes 14. Lo mismo va a ser para el martes 15. También va a ser la letra M. Para el miércoles 16 va a ser la letra N, Ñ y O. Uh-huh. Miércoles 16, N, Ñ y O. Para el jueves 17 va a ser la letra P y la letra Q. Uh-huh. Jueves 17 letra P y letra Q. Para el viernes 18 va a ser la letra R.
Sí.
Viernes 18 letra R. Y para el día lunes 21 va a ser también R. Para el martes 22 va a ser la letra S.
Ok.
Para el miércoles 23 va a ser la letra T, U y V. Miércoles uh-huh. 23 T, U y V. Y para el jueves 24 va a ser la W, la X, la Y y la Z.
Ok, la Y. O la Y, ¿eh? Tú dices la Y.
O la
pero uno que está más viejito es la Y. Para los... Gracias, Pablín. Luego por acá dice, mi pasaje adulto mayor, 50 pesos, ya se abrió la convocatoria. Ah, no, del 50% ya. Del 50% ya se abrió la convocatoria, ¿eh? ¿Ves que no hay convocatoria? O sea, del 50% usted tiene que, puede ir a cualquier, en cualquier momento y ahí lo puede, tramitar. Se lo dejo a mi compañero Víctor Monterrentería.
Por acá dicen, Huicho, hola, Huicho, yo nunca retiro el dinero de mi tarjeta del bienestar. Ya puedes pagar prácticamente todo con ella, ya hasta el de las aguas frescas y tacos de canasta trae terminal. Ya. Y no es broma, saludos. Justamente, o sea, si usted paga, es más, me parece hasta más práctico, Huicho, para que la gente mayor no traiga el dinero.
Así es, sí, mucho mejor.
Así es.
Dice, hola, buenos días, me sucedió lo mismo en un banco de BBV y la solución es sacar primero 3,100 y luego 3,100. Ay, bueno. A mí se me hace mucho relajo, señor Miguel Ángel, con todo respeto. Pero bueno, para la persona que tuvo problemas, así lo puede hacer. Bueno, ahí está la recomendación del señor. Yo intenté sacar, dice, el depósito de la tarjeta de bienestar en Banamex y BBV y ninguno me permitió. Lo terminé sacando en Banorte. Supongo que esto ya habrá ocurrido, reitero. Eso sí pasó, y le digo porque a un familiar muy cercano le ocurrió también. Pero a raíz de eso le preguntamos a Katia y dice que ya no, a Katia Meave, muy bien. Saludos a los dos, da gusto escucharlos juntos, a ti y a Pablito, dice, que tú sí ves todos los mensajes, dice, por favor, a mí mándame la imagen del calendario, necesito que la vean mis familiares, gracias, y necesito tenerla, porque ahí puedo verla y estoy viendo, gracias, cómo no, bueno, ahorita se la mandamos. ¿Cuándo podrán el calendario de catálogo en la casita de su página? Dice Humberto Castro. ¿Ya está o todavía
no? Ya está, en notisistema.com, si usted ingresa pone calendario ahí en la lupita, es una nota que subió Arturo García Caudillo, y ahí la va a encontrar. También por acá dice, buenos días, José Luis, Pablito, creí que ya era de noche, soy Rosario Hernández. Mi niña tiene beca Benito Juárez, le tocó en julio, pero quiero dejarlo en la cuenta para el regreso a clases. No tengo la tarjeta, cobro en contrato, ¿no me retiran el recurso por no retirarlo el día que toca? O sea, ¿no le quitan el dinero?
No, para nada, no, para nada, en lo absoluto. Fernando Barbosa, desde mayo Banamex y Bancomer no pagan, no es cierto. O sea, se lo digo porque yo lo comprobé. Yo estuve ahí como es adultos mayores en varios BBV y varios Banamex. A lo mejor al que le tocó a usted, pero no es verdad, no es verdad así, don Fernando, se lo digo. Que Pablo cante.
En la noche
sí. Va a cantar.
También por acá nos dicen, buenos días. Pregunta, yo ya recibo mi apoyo de 63, 64, pero en agosto cumplo 65. ¿Tengo que hacer algún trámite o automáticamente paso al de apoyo de 65? Espero y me puedan orientar.
¿Es mujer? ¿Es dama?
José Luis.
¿Es hombre?
Bueno, no dice nombre.
Es que ese es el problema. ¿Es usted hombre o es usted mujer? Si es mujer, automáticamente. Si es hombre, pues ni le toca. Ni siquiera le toca. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Ahora sí ya llegó nuestro invitado que andaba por ahí perdido, pero ya llegó.
Yo ya me voy, bye. Nos veo en la noche.
Todavía no. Aquí te vas a quedar. Vamos a ir a un corte y regresamos normal, mi querido Charlie. Regresamos luego de una pausa. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Servicio. ¿Se acuerda usted de esta canción?
Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer.
Bueno, pues como le decía, hoy es un módulo de servicio de viernes y me da mucho gusto saludar al autor de esta canción, justamente al señor Elber Moguel. ¿Cómo estás, mi querido Elber? ¿Andabas perdido?
Sí, señor. Primero, buenos días, hermano. Tú y yo somos los únicos jóvenes de la era cuaternaria que estamos vivos.
Así es. Hablar de Elber Moguel es hablar de toda una generación, no solamente en Guadalajara, sino en nuestro país. Hablar de Elber Moguel es hablar de una época muy bonita.
Eso, limpia.
De la música romántica en nuestro país, pero además de situaciones sociales que se vinieron, yo diría que hasta confabulando, para llegar hasta nuestras fechas. ¿Cómo estás, Elber?
Elber Moguel, estoy vivo, bendito sea Dios. Uh-huh. En el mes de abril, hace un par de mesecitos, el 12 de abril, te voy a decir que nadie se entere, por favor.
Por favor,
Bomba, nací en Mérida, Yucatán, abril 12 de 1945, y como carnita y cochinita pibil y papazules, y acabo de cumplir 80 años.
80 12 años. De abril. Y no para este hombre, no para. Recientemente tuvimos la oportunidad de compartir.
Los morros, tú y yo.
Los morritos, los que somos nosotros. Compartir por ahí en alguna reunión periodística.
Sí, señor.
Y este señor no para. Elber Moguel fue el líder de aquel grupo, Los Strux.
Los Strux, exactamente.
¿Por qué Los Strux? ¿Por qué ese nombre?
Bueno, porque en el año 65, que ya me iniciaba de compositor, escribí un rock y que me encantaba el rock and roll. Entonces yo quise tener un nombre original. Las leyes de la gramática nos dicen que las palabras se conforman con vocales A, E, I, O, U, y las demás son consonantes. Entonces yo formé Struck, STRWCIK no tiene vocales.
No tiene vocales. Los Strux y suena. Nada más por eso.
Nada, pues eso era lo que yo quería tener para ese rock. Un nombre original.
Los Strux. ¿Estamos hablando de qué año?
1970, ya grabando.
Ya grabando en 1970, es decir, sí, que además tú eres yucateco.
Bomba.
Ajá.
No se nota, madre, pero me contaban en Mérida que en Guadalajara había mujeres bonitas, ¿ah? Y vine con la primera que caí y ahí me casé.
Perfecto. Oye, oye, mi querido Elber, ¿cuándo llegaste a Guadalajara?
Un par de años antes, por el 68, 69.
¿Ya traías toda la idea musical?
Sí, es que yo quería ser actor. Ajá. Y fui un fracaso. Porque prácticamente no me corrieron, me despidieron.
Ajá.
Que no soy tan feo.
Okay.
Porque se me facilitaba, cuando me tocaba mi diálogo, se me facilitaba inventar.
Ajá.
más que leer el diálogo. Entonces, claro, por eso me dijeron, pues, le felicitamos que tenga imaginación, pero el teatro es disciplina.
Claro, y entonces decidiste venirte a Guadalajara.
Así es, pues, mis papás eran profesores itinerantes y después de Mérida nos fuimos al Distrito Federal Mare.
Okay.
En la colonia Azcapotzalco. Después pasamos a vivir a Monterrey, a Reynosa, a Nuevo Laredo. Y finalmente con mi papá estuve en Mazatlán ya en el año 68.
Correcto, y en Guadalajara llegas en el 69.
Sí, ya para el 69.
Para el 69. ¿Y los Strux nacen en qué año?
Pues ya sería en ese año. Lo que pasa es que cuando yo mis papás trabajaban en Mazatlán.
Ajá.
Y yo ahí también trabajaba porque hacía unas figuritas de los caracoles y de todas cosas de la playa. Ya inventaba figuritas y eso me ganaba mi dinerito como niño, ¿no?
Ahora, hablar de los Strux, como yo le comentaba, es hablar de una época muy bonita.
Sí.
Del romance de un México que era totalmente distinto al actual.
Sí.
En donde, pues, entre otras cosas, sí, veníamos de un problema de México 68, el
sí,
problema estudiantil,
¿no?,
que hubo, y otras situaciones de la Olimpiada, por ejemplo, en fin, pero era una época donde brillaban los grupos musicales,
sí,
los Strux, los Solitarios, Los Ángeles Negros,
los
Chicanos,
Los Terrícolas.
Los Terrícolas.
Pasteles Verdes.
Exactamente.
Bueno, el triunvirato.
Ajá.
De los extranjeros, Ángeles Negros, los Terrícolas de Venezuela y los Pasteles del Perú. Entonces se decía que en México le damos la preferencia a los extranjeros.
Ajá.
Pero no, lo que pasa es que eran de tanta calidad, tan originales.
Ajá.
Que nosotros les dábamos ese lugar y todos los demás éramos artistas mexicanos.
De los mexicanos, a ver, me acuerdo, la Tropa Loca.
Sí, señor.
¿Los Solitarios?
Los Solitarios.
¿Los Strux?
Los Strux, de aquí de Guadalajara, casi nada, los Freddys.
Los Freddys, claro.
Sí,
los Babies.
Son de mi tierra, madre.
Son yucatecos, los Babies y los Pulpos.
Los Pulpos, que por cierto, en un encuentro que trabajaron con el Grupo Indio.
Ajá.
El cantante y el baterista de los Pulpos ingresó al Grupo Indio.
Ajá.
Y entonces entró una voz más fuerte. Antes que el Grupo Indio ya me había grabado mi canción Él.
Sí, es que, eso es lo importante. Yo te quiero preguntar, Elber.
Sí,
y
señor.
Como te decía, más que una entrevista, digamos, de cuestión
charla.
De espectáculos, es una charla rica porque, ¿cómo han cambiado las cosas desde
muchísimo.
Aquellos años a nuestros días, ¿no? ¿El romanticismo existe todavía?
Sí, pero está como cubierto por una capa de polvo, de actualidad, de dinero, de miedo.
Ajá.
de diferentes. Nosotros, aún los 70s. Nosotros salimos de grupos de barriada,
ajá,
concursos de aficionados, tocando en la cantina, tocando en fiestas, y cuando algún buscador de talentos, que era el intermedio, le veía a alguien, hablaba con la compañía, y la compañía se aventaba el tiro. O sea, ellos pagaban la grabación, las fotos, se llamaban postales. Y entonces el artista pobre tenía una oportunidad en el ensueño.
Claro.
Y hoy no, hermanito, hoy seas quien seas, si no traes billete en la bolsa, no grabas ni una canción, no te hacen ninguna entrevista, no puedes hacer absolutamente nada si no tienes dinero, porque dice en una ocasión me comentaron, señor, si usted hace muchos años vendió 1 millón de discos, no los vendió en mi compañía, lo vendió en una compañía que nosotros no conocemos, como decían, no le debemos nada.
Ajá.
Así de fácil.
Increíble. Ahora, ¿ha ayudado de algo, no sé, o no ha ayudado las redes sociales, todo esto con lo que ahora se desenvuelven los chavos?
Definitivamente sí hay más comunicación, pero más abandono, vuelvo a insistir, para el artista pobre.
Uh-huh. Ah, okay.
Para el artista pobre, el de barriada, el de pueblo, el provinciano, se nos hace más difícil porque hay que pagar.
El romanticismo, te vuelvo a hacer la misma pregunta. Sí. Hoy escuchamos letras bastante pesadas,
sí, lo sé,
bastante groseras, bastante cochinas, diría yo. ¿Qué opinas de eso?
Pues yo quisiera pensar bien, que fuera algo transitorio, que ojalá entonces a donde llegó sea el clímax, el sótano, uh-huh, y que después venga una temporada diferente. Espero que así sea. Nosotros también, tú y yo, en nuestra época, también fuimos asustapadres, sí, porque sí, nos decían, sí, hijo mío, de rockero, con la greña larga.
La greña, la minifalda que se empezó a poner de moda.
Ajá. Pues ya ponía el grito en el cielo.
Ajá.
Nosotros de pantalones acampanados y zapatototes.
Sí.
Que mamá, que era más tranquilito, decía, ay, hijo, no te vayas a caer.
Exacto.
Los lentes redondos de John Lennon.
Ajá, ajá.
Los colores estrafalarios, pero éramos feos para la sociedad, porque
sí,
primero, antes de nosotros, los rock and rolleros, uh-huh, de Elvis Presley para acá, con pantalones vaqueros, uh-huh, con camisetas y todo, decía, entonces, este es el mundo, se va a caer. ¿Y sabes qué? Esos rock and rolleros cincuenteros, nosotros los setenteros, ¿qué somos, uh-huh, ahora? Abuelitos, bisabuelos, gente tranquila, uh-huh, y muy querida, con nuestro mundo. No pasó nada. Nuestra época rock and roller y setentera de la música disco ya pasó. Ojalá estos muchachos, les deseo de todo corazón que eso que están disfrutando y que se sienten muy arriba, que pase y se conviertan, igual que nosotros en su tiempo, abuelitos tranquilos.
Sí. Tú tienes la esperanza de que las cosas cambien. Esto me da mucho gusto. Ahora bien, tú eres autor de una canción con la que iniciamos, que fue La Suegra.
La Suegra, sí.
Usted sabe la letra, seguramente. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido. Y luego, han visto el cuerpo de una ballena.
Ok.
¿Y el qué? Y el,
bueno, ¿te puedo chismear media historia?
Sí, a ver, dime.
Bueno.
¿Por qué surgió La Suegra?
Porque en la escuela de teatro, ajá, donde me corrieron, ajá, por mi disciplina, pero al final, ya estando afuera el profesor, como que le di algo de dolorcito, de ternura.
Ternura.
Me dijo, mire, ven, te vas a pasar a mi salón, pero no vas a pertenecer a él, vas a estar como oyente.
Okay.
Tú puedes estar oyendo todas las clases, pero no vas a participar. Pues ni modo. Entonces sucede que ante esos estudiantes de teatro, que yo les doy todo el corazón del mundo artístico a los teatreros,
ajá,
porque ellos sufren más que los músicos.
Sí, sí, sí.
Porque un teatrero tiene que estudiar mucho.
Claro,
y si
claro.
Y si ya está en cierto nivel que van a montar una obra, ensayan un mes o dos meses, uh-huh, y si en la primera presentación hay fracaso, ya perdiste todo eso.
Claro.
Y en cambio un músico, aunque tengas una maraca y una guitarrita, al menos te paras en la plaza principal y te dan unas monedas.
Sí,
pero
sí.
¿Qué le pueden dar a un actor?
Claro.
Si no hay trabajo.
Y luego ante auditorios que nada más son de 5 o 10 personas, ¿no?
Sí.
Y que tienen que hacer finalmente su trabajo.
Nuestro respeto para dos, para mí en lo artístico, para los actores, los que se han aguantado, los que se han sufrido y han llegado, y los cirqueros. Los cirqueros se partían el alma a cada pueblo que llegaban, hacían hasta un pequeño desfile, uh-huh, y luego llegaban a levantar carpas pesadas,
ajá,
a lavar su ropa y cocinar delante de toda la gente, que está uno de chismoso,
claro,
los niños que íbamos a ver, los animales,
uh-huh,
y mis respetos para los cirqueros de antes, de todas las carpas, y los actores.
Elber, y yo te preguntaba por La Suegra, porque...
Sí, porque ahí voy.
O sea, bueno, a ver, dime.
Bueno, sigue, deja chismearte. Sucede que de esos pobres estudiantes, una de mis compañeras se iba a casar.
Ajá.
Y entonces dijimos nosotros, ¿qué le podemos regalar a nuestra compañerita?
Uh-huh.
Pues no tenemos dinero, somos... Entonces me dijeron, oye, pues hay que hacer algo para ella. Le dije, pues yo sugiero hacer un sketch. Y entonces hice un sketch, lo compartí con mis compañeros, y en secreto lo, ajá, ensayamos. Entonces, el día de su boda, nosotros llegamos a la pista y habían unos tubos de cartón, no sé para qué se ocupaban los albañiles, 4 tubos de cartón, se pusieron 3 listones al piso.
Okay.
Okay, entonces cuando yo llegué y entré al centro de ello, se levantaron los tres listones y se conformaba un ring.
Ajá.
Y me dejaron bajar un micrófono de arriba, como se acostumbraba en la
okay,
lucha
sí,
libre. Entonces, yo presenté a los novios, pero de una manera cómica, ¿verdad? Estaban ahí los muchachos, entonces dije, y en esta esquina, el novio, Don Cucufato, de 99 años, bizco, chimuelo, jorobado, con verrugas, lo más horrible, sí, sí. Pero dueño de las minas de oro y plata de la región.
Ok.
¿Verdad? Y luego dije, y en la otra esquina, Clodomira Turrubiates, sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box, es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¿Y la boquita de un hipopótamo?
Sí.
¿Y han visto cómo mira una loca? Sí, sí. Pues ni más ni menos. Y así, ese era mi pequeño sketch. Después se fueron casando más amiguitas o nos recomendaban. Pues ya teníamos, cuando menos, si no dinero, ya nos invitaban a hacer ese pequeño sketch.
¿Pero por qué la adaptaste a la suegra si no se quedó en la novia?
Pues precisamente porque ya que me pegué con un músico, te cuento, en Mazatlán.
Ajá.
Los grupos de Guadalajara, de todos los chicos y grandes, nos contrataban para ir al carnaval de Mazatlán.
Ok. Uh-huh.
Ok. Entonces, sucede que entonces yo ahí me fui acercando a los grupos. Uh-huh. Entonces, se inauguró el Canal 7 de televisión por inauguración. Entonces, invitaron a todos los artistas, porque iban en su inauguración iban a tener 24 horas de artistas, así okay. Que cabían todos. Entonces, ahí yo fui, porque un señor que era maestro de otra cosa, pero él cooperaba, fíjate que este señor, maestro de la escuela de ahí de Mazatlán, uh-huh. Él los domingos aportaba un equipo de audio de bulbos de la marca Ratson, uh-huh. Con dos trompetas metálicas, uh-huh, uh-huh. Y entonces decía, yo no les enseño música, pero les ofrezco mi lugar para que tienen derecho a cantar dos canciones cada uno.
Okay.
Y entonces uno aprende viendo al compañero, lo bueno y lo malo. Uh-huh. Entonces yo un domingo cantaba dos baladitas, el Círculo de Do, el y Un Sueño, y otro domingo cantaba La Suegra y la Cumbia con Selene.
Ah, y fíjate, ok, ¿qué hubiera pasado si en estos días hubieras cantado La Suegra? En estos días, en estas épocas.
Pues obviamente por las redes sería yo más famoso, comería más, ya comería tres veces al día.
Oye, pero ¿y la letra? Pues, ¿han visto el cuerpo de una ballena? Sí, que la canción te sigue sonando, ¿eh? O sea, haya o no movimientos los que tú quieras y gustes.
Podría ser, pero mujer.
Ajá, a eso me refiero. Bueno, ¿qué hubiera pasado si la suegra se hubiera hecho en estos días?
Pues la verdad que no tengo la respuesta, pero algo pasaría, pero grande. Eso sí, o malo o bueno. Ajá. Déjame contarte precisamente.
Venga de ahí.
Que la canción La Suegra, un niño muy inteligente, ya hace muchos años,
ajá,
en su historia cargaba de que una ocasión fue a una boda a Veracruz, lo llevaron, uh-huh, a Veracruz, y sucede que allá, pues él vio que ya estaba la mamá del novio, que ya ella era suegra, y la mamá de la novia, que ya era suegra, dice, entonces el niño estaba viendo, no sé qué años tendría, 5 o 6, no sé, uh-huh, y dice que de pronto vio que entró un grupo jarocho, con sus arpas y con sus
jarangas,
cantando la canción La Suegra.
¡Ah, mira!
Señores, entonces el niño sintió un poco de... sintió temor.
Ajá. Dijo,
aquí va a pasar algo grave. Están ofendiendo a las suegras, del que la mamá, que la suegra, que gorda, que fea.
¿Eso cuándo fue apenas?
No, no, eso pasó hace muchos años.
Ah, ok.
Ok, ajá. Pasó hace muchos años.
Ajá.
No sé, 50 años o 40. Sí, 40 años mínimo. Y entonces el niñito dijo, aquí va, él se agarró de la silla, dijo, aquí va a haber pleito, porque están hablando de una mujer gorda, fea, horrible, y dice, la mamá del novio es suegra, y la mamá de la novia también, y el niñito inteligente en su mundo dijo, esto es algo increíble, y entonces, pero ve que salen las dos suegras a bailar y a cantar. Entonces, el señor Alfonso Cuarón estuvo guardando ese recuerdo, y cuando hizo su película Roma, quiso recordar ese momento y lo incluyó en la película.
Sí, es cierto, porque la suegra de Elber Moguel, que está aquí con nosotros, aparece en el soundtrack de la película Roma.
Sí, señor.
Increíble.
Le agradezco al señor Cuarón, ajá, ese detalle, pues que desde niño era un artistote,
sí,
nació artista por todos lados, y él conservaba ese recuerdo.
Ahora, ¿es cierto que te la respondieron?
Sí.
¿El Chelo y su conjunto?
Sí, pero
sí, ¿verdad?
Te voy a explicar, muy breve, hermanito.
Ajá.
Sucede de que uno tiene sus ideas. A mí me pidieron en la compañía que si yo compusiera la contestación de la suegra, y yo no sé qué ideas tenía, yo dije, me sentí no sé qué, muy dadivoso, muy cariñoso, y ¿saben qué? Los Strug no éramos nada, éramos el grupo más pobre de la barriada, en la colonia Talpita y Santa María, porque no teníamos aparatos propios, rentábamos cada vez que queríamos ensayar, pero había dos, tres grupos en el barrio que eran superiores a nosotros, entonces yo dije, señores, si los Strug nos hicimos gracias a una canción que es La Suegra, me encantaría que otros chamacos de otro rumbo compongan la contestación de La Suegra, y ojalá les vaya bien a ellos también.
Y que era el yerno.
O sea, que le hicieran. Entonces yo no escribí la contestación. Bueno, pero sucedió esto. Un grupo precisamente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ellos hicieron la contestación del yerno, la contestación de La Suegra.
Sí, ok.
Y la mandaron a la marca Musar. Ellos hicieron su maqueta. Okay. Su maqueta con la contestación. Ellos escribieron la misma, otra letra con la música de La Suegra. La mandaron a Musar. Entonces Musar, de esos gajes del oficio que no deberían existir, oyeron la canción, se les hizo simpática, porque es la contestación de La Suegra, pero en lugar de darle la oportunidad a los muchachos que gastaron su dinero para hacer su maqueta y mandar buscando una oportunidad, pues dijeron ellos, se la vamos a dar a alguien con más cartel, y como Chelo acababa de salirse de con Mickey Laure, entonces le dieron a ella la canción del yerno, la letra no la escribí yo, la música, y me gané el desprecio de los muchachos de Nuevo Laredo un día que fui a tocar, porque dije, Elber, ¿por qué no nos diste la oportunidad de que fuéramos nosotros los de la contestación y que nos dieras crédito? Pues para acabarla de amolar, Musar lo que hizo es ponerla a mi nombre y tampoco era correcto.
Y que además lleva la misma tonada.
Sí, porque la música es la misma. Bien por Chelo. Un abrazo para ella y para Mickey Laure, mi primer ídolo.
Sí, Mickey Laure, que en paz descanse. Sí. Oye, y nada más antes de ir al corte comercial.
Tú dime, hermano.
Surge entonces, ok, La Suegra vino a. Nos puso a bailar a todos junto con El Cable. No sé si ya estaba de moda Cozumel y todas canciones de los Sonors y demás. Pero se vino la parte romántica de los grupos setenteros. Y entonces surge él, que me sorprendió el día que estuvimos en esta entrega de reconocimientos de periodistas.
¿Sí?
Todo mundo se la sabía, amigo. Bueno. Todo mundo la cantaba, hasta los chavitos. ¿Cómo surge la canción de él? Que no deja de ser un círculo de do.
Así es, pues es lo que aprendí.
Pasé
de ahí.
Pero es hermosa la canción.
Pues muy sencillita la letra, sí. Esa la escribí en Monterrey, Nuevo León, porque yo estaba en el quinto año de primaria. Y me enamoré de una compañerita. Porque empezaban las mesas mixtas.
¿Las qué?
Antes los salones de las escuelas eran niñas aparte y niños aparte.
En
ese lugar ya se empezaron se hizo ya mixto. En la banquita ya se sentaba un niño y una niña. Entonces me tocó una muchachita muy bonita. Como eran las mujeres de antes, muy femeninas, arregladas por sus mamás. Pues me enamoré de ella. Pero era tan tímido que nunca me animé a decirle algo bonito.
Claro, claro. Y surge entonces la canción de él. ¿En qué año estamos hablando?
Pues ya sería 65, 1900. Para queríamos retirarnos porque nos había ido tan bien y viajamos tanto que decidimos hacer el último disco. Entonces sucede que yo tenía mis 12 canciones. Y entonces un compañero del grupo, el del bajo, Domingo Lomelí, él sugirió, oye, él traigo una canción, o sea, ¿quién no la escribí yo? Es muy claro. Entonces te voy a explicar, la escribió un compañero que se llama Jaime Alejandro, acaba de fallecer. Jaime Alejandro era el cantante de Los Jinetes, un grupo de Guadalajara.
Sí, claro, Los Jinetes.
Que él, aquí nos están mandando. Él tenía, en ese momento, un par de covers de Mis Rusos. Y él cantaba en español, adiós, adiós, amor. No sé si
vos. ¿A poco dice el de la versión en español de adiós, adiós, amor?
Sí.
¿A poco es la que se oye normalmente?
En español son los Jinetes de aquí de Guadalajara. Una voz muy bonita y muy gran artista.
Sí, cómo no.
Bueno, entonces, sucede que en la marca chiquita donde nosotros grabamos discos ASA, él también grabó con un grupo que se llamaba Fase 4, porque eran cuatro monos.
Ok. Porque era... Qué fácil, ¿no?
Ajá. Sí, pues qué más. O sea, era el cantante, bajo, batería y piano. Entonces, una base. Y entonces ahí él grabó su canción, ¿Quién? Jaime Alejandro, cantándola con ese grupo.
De acuerdo.
Entonces, como era tan pequeña la compañía, él no estalló. Ok. Pero tiempo después entró a cantar con los Jinetes. Y entonces, ya en una compañía grande, pues le dieron las dos canciones de Demis Roussos para que él...
¿Cuál fue la otra?
Algún día en algún lugar.
Ah, ¿cómo no? ¿En español?
En español, con los Jinetes de aquí en Guadalajara.
Fíjate nada más.
Entonces, mi compañero bajista me dijo, oye, Edward, yo sugiero esta canción y la escuché. Digo, no, dije, pues está muy bien. Le digo, es la de Jaime, ¿verdad? Sí, es la de Jaime. Ajá. Y entonces hice lo mejor, como un buen director. Quité una canción mía del disco. Eso. Y puse la de Jaime Alejandro. Y cuando salió fue un trancazazazo y me fue bien como director.
Oye, y la canción del sueño, yo sé.
Un sueño,
esta noche, un sueño, sí. Un sueño. Que la cantaban los Solitarios.
No, primero lo cantó primero los Struck.
Ah, digo, los Strux. Ah, no, fue la Tropa Loca.
La Tropa Loca. La Tropa Loca grabó él. Grabó un sueño. Grabó a Dios Amigo, sí, y a otros. No. Entonces, como compositor me iba bien. Ajá. Pero como artista me ponían una revolcada porque ellos estaban en una marca grande, Capitol. Entonces, sus discos salían en toda Latinoamérica.
Ok.
Entonces, claro. Ganaba como compositor, pero con artista no podía competir con ellos.
Ok, claro. Mira, déjame leerte un montón de mensajes que están llegando.
Chismes.
Gracias por este nostálgico programa, canciones de mi adolescencia. Yo tenía el LP, creo que era moradito.
Sí, señor.
Qué bonitas letras, las conozco. Buenos días, querido Huicho, gracias, semana concluida.
Gracias, gracias.
Dice, saludos, te mandan saludos. José Luis, soy Nacho de la Extinta, la Explosiva 730. ¿Cómo estás, Nacho? Te mando un saludo.
Hermano.
Quisiera que me saludes a tu invitado, ojalá se acuerdes de mí. Saludos a ti también y reciben un fuerte abrazo, dice mi buen amigo Nacho de la Extinta Explosiva 730.
Casi.
Buenos días, José Luis y el señor Moguel, inviten a, bueno, que invitemos a Pablito para que cante con Moguel, dice, bueno, gracias, Javier. Luego por acá, hola, buenos días, soy Jerónimo Aguilar. ¿De quién se inspiró para componer la de Pobre Reina? También, sí. La venía oyendo ahorita.
Sí, señor, lo que tú preguntes.
Saludos a todos, buen día, lástima que se nos va a terminar el programa.
Ya nos termina, pues dame chance otro día volver.
Venimos mañana a las 6.
Ah, bueno. A las 6 de la mañana yo estoy aquí con mi café calientito.
Qué fantástico programa, dice Clara. Soy Francisco Guzmán, de nuevo, bueno, es otra cosa. Dice por acá, Elber Moguel, te mando un abrazo.
Gracias.
Marta López, las canciones Martín. Como La Suegra, Bule Bule, buenísimas. Oye, estarían censuradas, ¿no? Imagínate, Despeinada, o sí. La Mantequilla.
La Mantequilla.
Imagínate,
pues,
nada más.
Bule Bule, pues hablaban de una mujer gordota.
Así.
Matilda. Matilda, estoy muy gorda, ya no puedo tomar.
No, imagínate, había una chacha que decía, vieja, pobre, flaca, fea. Así era una canción, ¿eh?
Qué bárbaro.
Hoy se escuchan cosas peores, dice, de pues, que se pueden indicar.
Sí, cierto.
Tienes toda la razón del mundo. Dice por acá, son los Jinetes,
sí, señor,
los potros,
señor.
Los que cantaban Adiós Amor. Fíjate, yo me estoy enterando de eso, gracias por señalármelo. Se está escuchando el internet un ruido, ya estamos viendo eso. En algunos de los grupos famosos de nuestra época, como los Freddy, los Buki, los Yonix. A ver, Buki, Yonix, Caminantes, ellos fueron un poquito después.
Después, sí, nosotros empezamos los 70, pero exacto. Permíteme presumirte.
Ajá.
Jalisco, Guadalajara en concreto, en el rock, ajá, pusieron, no la pata, las botas.
Sí.
Porque aquí nació la revolución de Emiliano Zapata.
Así es.
Grabaron Nasty Sex y le dieron la vuelta al mundo. Y luego el Javier, nuestro hermano guitarrista, nomás compuso una canción tan hermosa que dice Mi Forma de Sentir.
Exacto, sí. Que de alguna manera fueron cuestionados los Nasty Sex o la Rebu cuando empezaron a cantar Onda Grupera, ¿eh?
Sí, pero pues...
Les pegó.
A Dios, pienso como... alguien me comentaba en su representante, ajá, que fue una influencia de Struck. ¿Cómo ves?
Ah, pues no, yo estoy
por
qué? Seguro. ¿Por qué?
Porque hicimos un triunvirato.
Ajá.
El señor Raúl Darán juntó a tres grupos, al grupo Indio, ajá, a la Revolución de Emiliano Zapata y a los Struck, y viajamos por Estados Unidos y por toda la República. Entonces él notaba de que tenían, de que el rock no en todas partes lo apreciaban la chavalada, porque era gente del campo, gente que se había ido de mojados,
¿sí?
No de inmigrantes, todos de mojados. Entonces un día dice que le sugirió, hagan canciones románticas como los Struck. Eso es lo único que pasó.
Y te pegó muy bien.
Pero lo hizo de maravilla, se le pasó la mano.
De parte de Rafa Musical, te mandan saludos, dice
Rafa.
Para todos, un saludo para Elmer Moguel, de parte de José Márquez, desde Paro, California.
Gracias, hermano.
Saludos para José Luis, y yo los saludé en un programa con el señor Tigre, que a ti te saludaron.
Qué bueno.
Dice para acá, José Márquez, saludos, también te manda saludos. Hijo, te habla Ángel Zapata, hijo de Raúl Zapata, el compositor.
Un hermano.
De los luchadores.
Señor.
La arena.
Qué bárbaro.
¿Quién hizo esa canción?
La tocaron un grupo.
El Conjunto África.
Conjunto África.
El Conjunto
Pero África. Composición de mi paisano Mare.
Sí.
Deja, presúmete un 30 segundos.
Suéltala.
Sí, mi compadre Héctor Germán, que trabaja en... ¿En qué se le llama? Pues... Reglamentos. Un día nos invitó a la arena Coliseo aquí en Guadalajara, y entonces en una pausa entre las luchas nos pasaron al escenario, y entonces el locutor nos presentó al público, el público que va a la lucha libre es pueblo.
Claro,
pueblo.
Claro.
Entonces nos pasan al escenario al par de viejitos, y dice el señor: aquí se encuentran dos artistas que queremos que ustedes conozcan, el señor Elmer Moguel del grupo Los Strug, autor de La Suegra. Y entonces el DJ muy amablemente pone la pista de la canción. Ajá. Y nos dan el micrófono y canté La Suegra.
Allá en eso.
Y entonces ya dijo: y ahora a continuación quiero presentarles al señor Raúl Zapata, que viene de Mérida, Yucatán, paisano de Elmer Moguel. Y él compuso una canción que se llama Los Luchadores, y que empieza: el santo, el cavernario,
el demon y el bulldog.
La arena Coliseo se puso de pie por el señor Zapata.
Que además el bulldog no existía.
No, si había un luchador.
Entonces, a ver, el santo y el cavernario existían.
Pero había también un luchador que sea el bulldog.
Pero que luego lo conoció. Bueno, ya hablaremos.
Vale, ya les pelearemos. Casi no máscara, hablamos tú y yo.
Y no es de la Sonora Santanera, como
no,
todo
no,
mundo
no.
cree.
Es lo que tú dijiste. África. A Conjunto África. Ajá. Estaban en Peerless.
En Peerless.
La mejor marca grupera.
Exactamente. Jesús dice: saludos para Edgar. Una anécdota: cuando fuimos a ver la presentación de Marco Antonio Solís como solista, y nos iba a recibir y se salió por otra puerta, dice, estábamos a las risas. ¿Quién salió por otra puerta? ¿El Buki? Ah, que el Buki se salió por otra puerta. No, y ¿tu nombre es Elmer Moguel?
No, es Elbert, como si fuera Albert. Como si fuera Albert.
¿Y por qué, así te llamas, Elbert?
Así me llamo, sí.
¿Y tu apellido es Moguel?
Moguel, soy Don Moguel. Soy Elbert José Moguel Díaz.
Ok, dice, habla de otro grupo, de los Felinos. De
¡Felinazos! ¿Cómo no? Y mis hermanos...
Morena, de 15 años.
No, y la nueva, bom.
No, okay.
Bendito sea Dios, gracias por tu plática, hermano. Me estás dando a vivir, me siento pollito contigo.
No, hombre, tenemos que hacer más, o una segunda parte de este programa.
Sí,
en
señor.
La corrida, dice, cada año nos vemos en la corrida del 15 de enero, Día del Compositor, dice.
Sí, cierto.
Buenas tardes, saludos al señor Elmer Moguel, de parte de Arturo, de los Raiders, y su esposa.
Octavia, gracias,
dice,
hermano.
Por acá. ¿Por qué nos dijeron a qué? Ay, Dios mío.
¿Por qué nos dijeron adiós?
Porque a 25 años del Festival del Día de la Madre me tocó bailar con usted la canción La Suegra.
Ándale.
Te pusiste a bailar con esta señora.
Gracias,
bueno, muy
gracias.
Bien. Saludos, José Luis, te mando un fuerte abrazo. Elmer Moguel también, siempre he sido fan. Tengo un bonito recuerdo de él.
A ver.
Tiene su disco firmado, dice.
Uy, qué bueno.
Bueno, pues es algo de lo mucho que ha llegado. Esto ya está desbaratado, amigo. Mira todo lo que ha llegado de gente. Mira los años 70, dice.
¡Viva los años 70!
¡Viva los años 70!
Sí, señor.
Elmer, me encanta la jovialidad que emana la mayor música de todos, dice. Me encanta, dice, buenos días para el señor Ondon. Elmer Moguel, soy papá de Ezequiel Ortiz. Mi nombre es Ezequiel Ortiz también.
Sí.
Quiero saludarlos. Bueno, felicidades. Hoy está el programa de lujo, dice Cristina. Saludos, felicidades, José Luis, por tu invitado. Qué bonitas anécdotas, los vuelves a invitar, por favor.
Sí,
lo voy a volver a invitar.
Sí, por favor, ya te prometo amanecer a las 6 de la mañana aquí.
Pero,
oye, ponme a la puerta.
Ajá.
De la esquina, para que yo me guíe. Una de dos, o un micrófono ahí para guiarme, o una botella de vino, ya sé que son borrachentos. Así ya sé dónde está.
Bueno, estamos oyendo la de él. Bueno, la vamos a cantar allí en casa. Bueno, sí. Pronto queda abierta una segunda.
Sí, señor, con todo gusto y discúlpame.
No te preocupes. Llegué
tarde, hermanito, batallé, pero ya estoy aquí.
¿La cantamos?
Ah, déjame.
Sí, venos, tu reino. A ver, vamos a escucharla. Usted la puede...